Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, una semana más tenemos la gran satisfacción de daros la bienvenida a esta nueva entrega de Cruce de Caminos. Sarita Orión en el control y Carmen Leínez al micrófono os saludan desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia y os invitan a pasar una poética próxima hora. Como bien sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o en la página web de la radio, donde tenéis el histórico de nuestros programas. Hoy tenemos con nosotros, como habéis intuido, a un poeta que sin duda es una de las personas más respetadas y queridas en el mundo literario valenciano. Juan Luis Bedins, maestro, gestor cultural, activísimo en redes y presidente de La Clave, Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios. Es un placer tenerlo esta mañana en Cruce de Caminos. Juan Luis, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestros estudios.
Buenos días, muchas gracias por tu invitación.
A ti siempre, Juan Luis, yo estoy contentísima de que estés aquí. Son muchos los temas de los que queremos hablar contigo, Juan Luis, pero si te parece, comenzaremos haciendo un repaso de tu obra poética.
Perfecto.
Juan Luis, tu incorporación a la poesía, al menos la editada, es tardía, pues no fuiste hasta 1992, no digo los años que tenías, por si no quieres, cuando publicaste tu primer poemario, Simnosis del Olvido. ¿Venías escribiendo desde mucho tiempo antes? ¿Cómo te surgió a ti el veneno de la poesía?
Bueno, pues sí, yo estaba escribiendo ya desde años antes. Yo empecé a escribir a mitad de los años 70, claro, cuando era un adolescente, pero no me importa tampoco decir la edad.
Entonces, yo la tengo aquí, ¿eh? ¿Qué coste?
¿La tienes? No hay ningún problema tampoco. Pero claro, aquella era una poesía muy primeriza, muy inconsistente. Tal. Ya cuando empecé a estudiar la carrera de magisterio es cuando me fui afianzando y empecé a escribir cosas más sólidas. A mí me hubiera gustado tener buena voz y ser buen cantante, pero como no valgo para eso, pero vamos, ni harto de vino, cojo bien una nota, dije, bueno, pues voy a centrarme en hacer letras cada vez más sólidas. Y me entró un gusanillo por escribir, y de hacer letras de canciones que yo me imaginaba, incluso me imaginaba la música, empecé a hacer poemas, y cada vez con lecturas y con todo fui perfeccionándome. Pero claro, tenía antecedentes en la familia.
¿Sí?
Sí, sí, porque, bueno, mi padre escribió varias novelas, creo, seis,
caray,
en editorial Juventud, en la época esta de los años 50, cuando se escribían las novelas rosas, época de Carlos de Santander, Corín Tellado,
sí, sí.
Pero él escribía un tipo de novela amorosa, pero con un argumento sólido y con un ritmo bastante cinematográfico, porque era muy aficionado al cine. Incluso una se la radiaron en un serial de estos radiofónicos y tal, la primera de ellas. Y claro, mi padre tenía una gran biblioteca, un lector compulsivo, un autodidacta total, porque la guerra le cortó los estudios por completo y se tuvo que poner a trabajar ya a los 16 años después. Y entonces, claro, eso me viene. Su único hermano, mi tío, que no lo conocí porque falleció muy joven después de guerra, también escribía. Y escribía en revistas y sobre todo hacía crítica de cine. Y la hacía muy bien. Claro, con lo cual, pues yo ya tengo ahí una genética. Y entre unas cosas y otras, yo me fui ya metiendo en el mundo de la poesía. El mundo de la poesía me atrapó y ya no me ha soltado.
Pues eso está muy bien, y que ni lo sueltes.
Sí, sí.
Y no sé si se lo olvido, es un libro de poemas breves. ¿Tiene mala prensa la poesía de pocos versos?
Yo creo que no. Puede que para algunos poetas sí. Algunos poetas consideran que donde se ve verdaderamente la calidad de un poeta es en el desarrollo extenso de un poema, si es capaz de mantener esa tensión lírica o esa técnica continuada. Pero en general creo que no, porque si no nos estaríamos cargando automáticamente a grandes poetas que han hecho poemas breves de una calidad extraordinaria. Hablo de poetas recientes como José Luis Falcó, como César Simón, o poetas de los 50 como José José Ángel Valente. Es decir, no está reñida la brevedad con la calidad, claro. Y efectivamente, por lo que me acabas de decir antes, en el sentido de publicación, soy un poquito tardano, porque por mi edad debería haber publicado como mis coetáneos un poco pues hacia el final de los años 80. Bueno, me llegó la oportunidad en 1991, que es cuando hice Sinopsis del Olvido. 1991, en marzo del 92 me la presentó José Carlos en la sede de la Asociación Valenciana de Escritores. Entonces, del 91, claro, pues gracias a que se dieron las circunstancias, que fue por, sobre todo, el conocer a la figura de Ricardo Oppesa, que fue mi primer editor, pero además después fue un grandísimo amigo, siempre querido y recordado.
Es verdad, ya luego hablaremos si acaso un poquito de él. En 1994 publicaste tu segunda colección, Liturgia a siete voces. ¿Por qué liturgia y por qué voces?
Bueno, esa pregunta es complicada. Primero te diré que esta primera etapa, que tú has dicho de poemas breves, tienen una poética algo surrealista y simbólica. Es una mezcla de... No es un surrealismo extravagante, sino tiene una cierta lógica dentro del surrealismo y mucho juego simbólico. Tanto Sinopsis del Olvido como Liturgia a siete voces, sobre todo la segunda parte. Por la primera es Aproximación a un diálogo de espejos, que son poemas con un poquito más de desarrollo, pero con carga simbólica. Y las voces, es la voz es la palabra, es la comunicación. Y ahí lo que se está hablando también es de la verdad en la comunicación. Es la comunicación como una liturgia en la vida, ¿no? Por eso la liturgia, el ritual de comunicarnos. Y concluye, porque este libro es del 1994, hablando de lo difícil que es la liturgia de la verdad entera. O sea, la verdad completa, qué difícil es, ¿no? Entonces, ahí está, la voz es la palabra, la comunicación, la palabra es el fundamento de la poesía y la liturgia es el rito, el ritual que envuelve la palabra, que envuelve las voces para la comunicación entre las personas.
Es fundamental. Posteriormente, aún en el pasado siglo, diste a la luz desde aquel balcón remoto, en 1997. Por el título parece una poesía de cierto cariz romántico. Emulando a Zorín, podríamos divagar sobre el lugar al que se daba ese balcón, si era remoto en el espacio o el tiempo. ¿Qué se esconde bajo ese título?
Bueno, pues también ahí fue publicado en 1997, también por Ricardo Oppesa, pero ya en la colección del Instituto de Estudios Modernistas. Los otros fueron, el primero en Ojo Buey, colección Torre de Papel, el segundo, no sé si fue ya en Instituto de Estudios Modernistas, y el tercero también, pero en la colección esta más de libros más pequeñitos. Aquí ya hago una evolución hacia un tipo de poesía un poco más meditativa, más discursiva, con algo más de desarrollo diferente al anterior. Hasta aquí parece que yo llevé un plan trienal de publicaciones, el 91, el 94 y el 97. Después lo rompo y ya tardo mucho en ir publicando. Pero este balcón remoto es más el tiempo, que el espacio, es el balcón, esa atalaya desde donde se va observando la vida, las cosas que te han ocurrido, ¿no? Entonces era el símbolo desde aquel balcón remoto, desde aquel balcón lejano del tiempo donde ibas contemplando las cosas que te ocurrían en la vida, ¿no? Las cosas de la vida y las vas rememorando a base de poemas, ¿no?
Ya. Juan Luis, ¿toda la poesía del mundo en todas las épocas es de amor y la muerte?
Bueno, fundamentalmente la poética no exactamente, pero es el tema básico. Es el amor.
Sobre todo el amor, ¿no?
Claro, es el amor, es el desamor, es la vida, es la muerte y es el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque es el misterio de la vida, la muerte, el saber que hay una limitación temporal, se piense que hay algo más allá o no se piense, que después de este periodo de inmanencia hay una trascendencia o no se piense, pero siempre yo creo que hasta los que dicen que no tienen cierta bueno, alguno no la tendrá duda, alguno tendrá una certeza absoluta de que aquí se acaba todo. Pero yo creo que siempre a muchos les queda una cierta duda de que puede haber algo más, ¿no?
Es verdad.
Entonces, claro, estos son los ejes que de la vida que vienen siempre, o sea, de toda la poesía. Después también, aparte de los que acabo de decir, pues también está el tema social, tema de crítica social, tema, en fin, reivindicativo, pero en plan de poesía de calidad, no en plan panfletario, que es algo ya que desmerece a la propia poesía, para mí.
A Juan Luis, cabe decir que tus tres primeros libros fueron publicados al cuidado de un gran amigo, como hemos comentado antes, que falleció el pasado año, tan querido para todos nosotros, Ricardo Llopesa. ¿Cómo crees que marcó él la vida poética valenciana?
Pues yo creo que mucho. Mucho porque era un hombre apasionado y se entregaba en lo que hacía. Y además de apasionado, era muy buena persona, que para mí eso es la primera cualidad. Sí. Antes incluso que ser buen escritor, que debe tener
una persona,
el ser, digamos, bueno. Y él, esa bondad, que bueno no quiere decir perfecto, ojo, porque perfectos
claro,
no somos nadie.
No.
Pero él, y todos tenemos un punto de maldad, aunque no sea aparente, pero bueno en el 95% cuanto menos, eso se le veía a Ricardo porque era extremadamente generoso. No tenía ningún empacho, era un hombre sencillo, agradable, asequible, me acogió muy bien. Creo que a todos los jóvenes poetas de los años 80 y 90 nos acogió de maravilla y lo recordamos todos con respeto y con cariño. Él influyó mucho porque se asentó en Valencia, el de origen nicaragüense, en los años 70 y creó un restaurante de comida nicaragüense y ahí ya empezó a conocer a gente que iba y que escribía. A partir de ahí, cuando cerró el restaurante, se dedicó a la edición y después hizo muchas tertulias y muchos encuentros y muchas presentaciones. Y yo creo que personas como él fueron el origen de lo que hoy es tanta vida literaria, con lecturas, con presentaciones, con certámenes, con festivales de poesía y con todo.
Sí, sí.
Él influyó mucho, sí, sí. De una manera muy notable.
Pues desde aquí nuestro recuerdo.
Nuestro recuerdo, siempre. Yo me pilló de viaje en Malta y me enteré por varios amigos que me lo enviaron a través de correo electrónico, de WhatsApp sobre todo, y me quedé muy impactado. Y no me extrañó porque ya estaba delicado
sí,
de
estaba,
salud.
Estaba muy mal.
Y aún era relativamente joven, un hombre con 70 años. Pero por otro lado, Me impactó. Es decir, yo a veces decía, pero este hombre con la salud que tiene, ¿cómo aguanta tanto, cómo es tan fuerte? Pero cuando me enteré de la noticia, y además que te pilla fuera y te pilla que no te lo esperas...
Yo tampoco estaba aquí.
Me impactó mucho y me afectó mucho. Y sí, y desde luego siempre tiene... Le hicimos un homenaje a final del año pasado.
Sí.
Le hicimos un homenaje en el Museo de la Ciudad, precioso, que duró 2 horas y media, intervino muchísima gente, y él se merecía eso y más. Todos lo recordamos con mucho cariño y lo respetamos mucho.
Pues es verdad. Y sigamos con tu obra. Dejas pasar un periodo de 8 años hasta que sacas Escucho otra cadencia en mi memoria, en 2005. ¿Quién lo publicó?
Este libro, sí, porque yo ya... consideré que el momento de arranque con Ricardo Llopesa ya había concluido con todos estos años. Pensé que yo tenía que evolucionar porque el libro Desde aquel balcón remoto ya era otro paso, ¿no? Diferente a los libros anteriores. Entonces yo pensé en evolucionar a partir de este tercer libro, de Desde aquel balcón remoto. Y entonces fui escribiendo el libro Escucho otra cadencia en mi memoria, que es el siguiente, hasta el 2005, con lo cual se me rompió ese plan trienal del que, un poco irónicamente, he comentado, ¿no? Del 97 ya doy un salto de 8 años al 2005. Este libro me lo estuvo llevando y revisando y corrigiendo, me ayudó mucho Elena Torres. Estaba colaborando con la tertulia literaria La Guardilla de María Teresa Espasa, otra persona que también ha hecho mucho por la poesía en Valencia y ha ayudado a mucha gente joven y ha movido mucho el ambiente cultural y literario valenciano. Entonces lo publiqué en Página Cero, que era en la colección Mongo, que era es una colección muy bonita, o era, porque creo que ya dejó de hacerse, que pertenecía a la tertulia La Buhardilla y la llevaba Elena Torres. Entonces Elena Torres es la que me lo llevó todo y quedó, creo que un libro muy, muy bonito, que tuvo pues muy buena crítica y muy buena acogida.
Eso es importante.
También es una poesía más meditativa y más discursiva, pero más madura y más evolucionada que la del
que las anteriores. Sí. Juan, se observa una recurrencia temática, al menos en los títulos, olvido, remoto, memoria. ¿La poesía ayuda a conocerse o esto no deja de ser un tópico?
No, yo creo que no es ningún tópico, ¿no? Yo creo que sí que ayuda a conocerse, sí. Que ayuda a conocer el mundo, a relacionarte con el mundo y con las personas, por lo menos hablo desde mi experiencia personal, y te ayuda mucho a conocerte a ti mismo. ¿Por qué? Pues porque es un punto de reflexión. Yo pienso que el que escribe poesía tiene que interiorizar algo, claro, porque si escribes desde la verdad, tienes que interiorizar y tienes que sacar de ti mismo. Aunque no hables de ti mismo, que eso no quiere decir que sea autobiográfico ni que hables de ti mismo.
Sí, pero saca mucho de,
claro,
tu interior.
Claro, tienes que sacar tu voz, claro, auténtica, tu verdad, tu, lo que tú llevas dentro, y lo dejas en los versos, aunque estés hablando de una madrugada de resaca perdido por la playa de la Malvarrosa, ¿eh? Es un decir. Entonces, tienes que sacar tu voz. Y yo creo que te ayuda a reflexionar sobre ti y te ayuda a conocerte. Yo creo que la poesía tiene gran parte también de autoconocimiento.
Sí, sí. Atendiendo también a tus títulos, ¿toda poesía es una reflexión sobre el pasado?
No necesariamente. Lo que pasa es que en la poesía se tiende mucho a mirar al pasado porque partimos de la reflexión de que somos memoria. O no somos lo que vivimos, sino como se dice, ¿no? Como dijo alguien, sino somos lo que creemos que hemos vivido, ¿no? O sea, ¿cómo lo recordamos? Y siempre no lo recordamos del mismo tiempo, de la misma manera, quiero decir, siempre no recordamos lo que hemos vivido de la misma forma, de la misma manera. Entonces, en este sentido, pues claro, el pasado influye mucho porque la memoria está activa. Y para seguir muchas veces tenemos que coger fuerzas en el pasado. Entonces, claro, vivimos desde la memoria y la memoria es muy importante, pero eso no quiere decir que solo se escriban cosas del pasado,
claro,
o
no
desde la memoria. Claro, pero la memoria es muy importante, no solo en poesía, sino en toda la literatura, desde mi punto de vista.
Ya. Sí. Juan Luis, si descontamos la plaquette Tánger de 2013, ¿no? Tu libro más reciente es de 2018, Migración del alma.
Sí.
Había pasado más de una década sin dar ningún nuevo poemario a tus lectores. ¿Cuál ha sido la acogida de esta tu obra más reciente?
Bueno, pues ha sido fantástica. Ha sido fantástica y yo estoy muy contento de este libro, que sin duda creo, quiero mucho a los demás, ¿eh? Porque todos han hecho. Hay poemas de los otros libros que yo ahora mismo digo, madre mía, los descartaría si los tuviera que recopilar en una antología personal. Pero tampoco voy a renegar de ellos porque me han ayudado y me han hecho crecer, ¿no? Ha sido un aprendizaje, no quiero renegar de ellos, aunque con algunos no me siento identificado. Pero este libro ya lo maduré muchísimo. Este libro vino haciéndose durante décadas. Fue creciendo, fue madurando. Yo lo quería haber sacado mucho antes, porque cuando presenté en 2005, que me lo presentó Elena Torres, por cierto, a la que he citado, y también estaba como editora también, Teresa Espasa, que llevaba La Buhardilla, lo presentamos en la Casa del Libro, y yo dije, tranquilos, no voy a estar 8 años... sin publicar un libro. Y efectivamente, no dije ninguna mentira, no estuve 8, pero quería que fuera menos. Pero fueron 13. 13 años sin publicar. ¿Qué pasa? Que yo hice un adelanto, como tú has dicho, que es más que una plaqueta, es un libro artístico. Es un libro artístico que tenía un poema del libro Migración del alma, el poema Tánger, uno de mis poemas más emblemáticos y que más gusta a la gente. Entonces, es un poema extenso de más de 70 versos, que son la mayoría de poemas que forman este libro, son poemas extensos, me dio en esa época por escribir así, poemas de gran desarrollo, y me lo ilustró una gran amiga y excelente pintora, que es Ana Bernia. Entonces tenía el estudio en Valencia, y es de Burriana, y ahora vive en Castellón, de La Plana. Entonces ella lo trabajó un par de años, no fue una cosa rápida, 2 o 3.
Caray,
estuvo meditando. Cuando se fue a Estados Unidos a hacer unos estudios y tal, estuvo ya haciendo bocetos y estudiando, y cuando vino aquí y yo vi todo lo que había trabajado, fue maravilloso. Pero un curro a base de bien. Captó todo el tema onírico de viaje interior y de viaje exterior a Marruecos, que yo he ido allí 2 veces, en invierno y en verano, y a modo de esas pinturas surrealistas que hacía Dalí para algunas películas, para Recuerda, por ejemplo, pues en ese sentido hizo unas pinturas preciosas, y se hicieron 25 ejemplares. Se pusieron 20 a la venta, 5 era para los de la mesa, los demás se pusieron a la venta, y cuando empezamos la presentación, eso fue en el 2013, empezamos la presentación en la librería Dada del Mudim, pues unos 16 o 17 ya estaban vendidos.
Claro,
entonces ya no,
desaparecieron.
Tampoco era excesivamente caro, pero se hicieron uno por uno manufacturados.
Caray.
Eso los hizo Esperanza Vives. Es Vives, pusimos como editorial, porque Esperanza Vives entendía mucho del tema, hizo cada libro uno por uno a mano. Quedó como un estuchito, las tapas se cerraban con un lazo rojo. Fue, estéticamente era una maravilla, y yo creo que contenido y continente, aquello fue una joyita que yo quería que el año siguiente, en el 2014, apareciera Migración del Alma, pero no fue así. Ese libro fue un exitazo, Tánger, ese acto se recordó con mucho cariño. Pero aún tarde, del 2013 al 2018, 5 años en sacar el libro.
Caray.
Porque no estaba
yo seguro,
convencido del libro. Cada vez me cuesta más. Si ya me costó 8 años, escucho otra cadencia en mi memoria, hasta que Elena Torres me dijo, ciérralo, ya está bien aquí. Y ya lo di por cerrado. Vale, y hay cosas que no me acaban de convencer, pero bueno, bien, el libro estaba hecho. Pero este le he dado de vueltas, y también varios amigos buenos poetas me han ayudado a corregir cosillas que lo han mejorado. Y ahora no me arrepiento porque de haber tardado tanto. Ha valido la pena, porque creo que
claro,
me ha salido
que sí,
un libro redondo que, como me has preguntado, me ha dado muchas satisfacciones. Lo presenté 3 veces en Valencia con llenos, en la FNAC el primero con unas 120 personas, se vendieron 100 ejemplares. En la Feria del Libro, después, con unas 50 personas, y aún había unos 40 o 45 en una tercera presentación en la sede del Centro Mediterráneo de la UNESCO. Eso en Valencia, después en Castellón, en Alicante,
sí,
en
muchísimo.
Cuenca, lo he presentado, y el libro ha tenido también muy buenas reseñas, buenas críticas, y me ha dado muchas alegrías.
Pues
muchas.
Eso es importantísimo. Estéticamente, ¿considerarías que has sufrido alguna evolución en tu lírica, o tu voz es claramente reconocible desde el primer libro?
No, sí que he sufrido una evolución, sí, porque, bueno, mis temas son bastante recurrentes, tú has hecho una alusión antes a eso, está el tema del silencio, el tema del olvido, el tema de la soledad, el tema de la noche, son símbolos que yo suelo utilizar en mi poesía, la comunicación, que es muy importante, las relaciones interpersonales, eso a mí me interesa mucho, ¿no? Como suelo decir, el intentar poetizar la intrahistoria que existe en las relaciones personales, es decir, todo aquello que subyace, pero que no se ve, pero que sabemos que está ahí, ¿no? En ese sentido sí que ha habido una evolución, porque yo hacía una poesía en mis inicios, digamos, muy sintética, con golpes más surrealistas y simbolistas para causar un efecto en el lector. Y después he evolucionado hacia una poesía más sosegada, más meditativa, aunque mis temas y mi voz yo creo que es la misma. mantengo, creo que una cierta voz poética, una personalidad, pero lo que es el estilo sí que ha evolucionado. Ha evolucionado,
claro,
bastante.
Es que evolucionamos con los,
claro,
años.
Claro, es más sosegada, es más madura como nos hacemos las personas.
Sí. Es verdad, es verdad. Pues Juan Luis, vamos a hacer una pequeña pausa y escuchar una canción. ¿Cuál nos sugieres?
Muy bien. Bueno, pues, por ejemplo, si puede ser... una de Rafael.
¿Una de Rafael?
Una de Rafael, sí, sí puede ser. ¿Por qué? Porque a mí me ha gustado de Rafael de toda la vida. Primero porque es un gran cantante.
Sí, es verdad.
Es un gran artista y ha tenido la virtud de no solamente saber tener un éxito en sus primeros años, sino mantenerse y evolucionar.
Sí,
siempre,
sí, sí.
Estar en constante evolución. No vivir del pasado, sino seguir creciendo y mirar al futuro. Vivir con esa ilusión. Ser querido y respetado por las generaciones primeras, por las siguientes y por las demás allá. Y para mí es un artista muy completo, que te puede gustar más o menos, o poquito, o mucho o nada. Pero yo creo que es digno de admiración y digno de respeto. A mí,
verdad,
yo soy un rafaeliano
verdad.
Total. Y, por ejemplo, una canción que pues, podría ser emblemática es Que sabe nadie, porque muchas veces la gente opina
y no sabe,
juzga
y, no sabe.
Y habla sin saber de lo que
es
habla
verdad.
De las personas y lo que dice y cómo es cada uno y qué es la vida de cada
tienes
uno.
Tienes razón, tienes razón.
Que sabe
razón.
Nadie.
Pues vamos a escucharlo.
Que sabe nadie
Juan Luis, ¿en qué escuela poética te inscribirías tú?
Bueno, pues a mí no me gustan mucho los encasillamientos, aunque es cierto que a los críticos les gusta siempre ir encasillando, ir haciendo promociones, generaciones, por estilos, por edades, etcétera. Mi poesía es una poesía intimista. En ocasiones puede ser una poesía del silencio, porque casi a veces dices más con lo que callas que con lo que escribes, pero sobre todo es una poesía de interior, es una poesía eso, intimista, de reflexión, meditativa, y no es un tipo de poesía, por ejemplo, experimental, que sirva para hacer una performance, que rompa esquemas tipográficos para dar un toque de modernidad, o sea, en ese sentido es más clásica. Por esa línea me muevo, sobre todo, digamos, una poesía lírica intimista, de toque intimista, sí.
Juan Luis, ¿aún están vigentes la poesía de la experiencia y la poesía de la conciencia?
Bueno, sí, pero yo creo que cada vez menos, porque cada vez está todo más mezclado. Yo creo que las últimas décadas, y esto lo ha dicho el poeta y profesor y amigo José Luis Falcó, estas últimas décadas, si se han caracterizado por algo, es por el eclecticismo, ¿no? en la poesía. Entonces, los géneros han estado, más que los géneros, las estéticas, han estado un poco mezcladas. Incluso de la propia poesía de la experiencia hay varios matices, hay clases de poesía de experiencia, y esto hace poco lo estuvo en una presentación en Madrid, en la que estuve, este pasado lunes, con Juan Pablo Zapater, presentó, además de Rafael Soler, el libro este Mis fantasmas, de Juan Pablo Zapater, que ha sido premio Ciudad de Burgos, un excelente poemario, pues lo presentó Rafael Soler y Luis Antonio de Villena. Luis Antonio de Villena, que además de poeta, es crítico y le gusta mucho teorizar, tiene libros sobre teoría poética, habló de tres clases diferentes de la poesía de la experiencia. Es decir, que todo es matizable y todo es un poco discutible. O sea que sí que hay, sí que hay poesía de la experiencia y poesía de la conciencia, pero yo creo que en menor grado y más mezclada con otro tipo de estéticas. Yeah. Yo creo que estilos puros no hay exactamente.
¿Crees que el predominio de la poesía de la experiencia ha hecho daño a la poesía en general? Es decir, ¿que el hecho de vender esa es la poesía verdadera supone una miopía óptica e intelectual?
Puede que haya hecho daño en una época determinada, pero yo creo que no. Yo creo que ahora eso, creo, que está ya pasado, que está superado, y que se distingue claramente la poesía que a lo mejor ha tenido bastante fama, bastante predicamento, que ha vendido, que ha sido muy premiada, y se ha denominado poesía de la experiencia, hablando de una realidad excesivamente cotidiana, donde puede que hubiera poemas muy bien escritos, incluso con mucha técnica, y que comunicaran muy bien con la gente, con el lector, pero tal vez le faltaba voz poética, le faltaba fuerza poética interior, ¿no? ¿Por qué? Porque gran parte de esta poesía era una poesía escrita con una voz impostada, no con una voz auténtica, por lo que yo hablaba antes. Es decir, estaba bien escrita, pero no había verdad, no había autenticidad. Y yo creo que esto, como tú has dicho, sí que ha hecho un poco de daño a la poesía, porque hay quien este tipo de poesía la ha sabido hacer con bastante calidad y hay quien no, y entonces ahí se ha mezclado todo un poco, ¿no?
Claro.
Entonces, lo importante para mí es que haya una voz poética propia y con verdad, cada uno con su estilo, pero con verdad. Y gran parte de la poesía de la experiencia ha sido una poesía, digamos, relativamente fácil, bastante impostada, que le ha faltado hondura y le ha faltado verdad. Y esto no ha sido nada positivo, pienso.
¿Cómo describirías el panorama valenciano actualmente vigente?
Pues lo describiría de una manera excelente, lo veo muy bien. Creo que hay muchos grupos, diferentes estéticas, voces muy buenas, Y hay, desde en los últimos años, yo la última década es algo prodigioso. La poesía, si la literatura valenciana ya tiene un boom enorme, la poesía es algo, algo exorbitado ya. Está en un nivel muy elevado. ¿Por qué? Porque los autores veteranos, lo suelo decir yo, ¿no?, los que ya llevan mucho recorrido, siguen publicando y se mantienen, están sacando libros y mantienen un nivel de calidad y son pues respetados y valorados. Y están surgiendo voces nuevas de hombres y sobre todo de mujeres jóvenes de 30 y pico, 30, de 30 a 40, pero muy muy interesantes y con mucha calidad. Entonces, en ese sentido, pues hay un auge de la poesía en Valencia ahora mismo que es brutal, es enorme. Esto se ha visto recientemente, se ha visto, por ejemplo, en el primer Saló d'Art i Poesia, Paper Valencia, que se ha hecho en Ruzafa Studio el mes de abril, sí. Y en el primer Festival Nacional Poesencia, Festival de Poesía, que se ha realizado también a principio de mayo aquí en el Ateneo Mercantil de Valencia. La cantidad de voces, bueno, ahí también han venido poetas de fuera de Valencia, pero las voces poéticas valencianas tienen una fortaleza tremenda.
Eso está bien.
Mucha calidad, sí, yo lo veo muy bien, muy bien. Tiene mucho futuro la poesía en Valencia.
Juan Luis, ¿hay más poetas ahora que hace 30 años?
Yo creo que sí, o por lo menos se conocen. Se conocen tal vez a partir de las redes sociales también. Eso ha hecho mucho. Las redes sociales ha hecho mucho,
sí,
para mal y para bien, pero te lleva a conocer mucha gente. Después, las librerías también han evolucionado, porque antes las librerías vendían libros y ahora son unos emporios culturales de primer orden, porque hay muchos actos, muchas presentaciones, porque con la crisis las librerías se quedaban vacías y una manera de atraer a los posibles, claro, lectores era hacer actos culturales, presentaciones, mesas redondas o sobre todo presentaciones de libros y tener un estrecho contacto con el autor. Y entonces se acerca mucha gente a las librerías. Y después también hay otro factor, y es que han surgido bastantes editoriales jóvenes que han arriesgado, que apuestan por autores y autoras de calidad, y todo esto ha hecho que se produzca este fenómeno, esta eclosión de la poesía valenciana con mucha calidad. Es decir, son varios factores que se han unido.
Sin embargo, José Luis, hay menos escritores jóvenes en los actos que hace 30 años, ¿o me lo parece a mí?
Escritores jóvenes.
Jóvenes. Ah, más jóvenes de 30 años que estabas tú diciendo.
No, es verdad, es verdad. No te lo parece.
Es verdad.
Los hay. En los años 80, por ejemplo, es verdad que,
es que
tú conocías a 20 poetas, vamos a poner 10, 20 poetas de mucho nivel, sobre todo hombres. También había mujeres, pero tal vez no se conocían tanto. Pero es que ahora hay hombres y mujeres tanto o más que hombres y de gran calidad. Pero es cierto que los poetas más jóvenes, vamos a decir más jóvenes, pues de 35 años hacia abajo o de 30 hacia abajo, no se ven en los actos, tal vez porque los actos que solemos hacer pues igual no conectan con este tipo de público joven. A lo mejor están ya demasiado vistos los esquemas que utilizamos, la manera de hacer los actos, y conectan más con otro tipo de cosas. En ese sentido también tenemos que digamos,
evolucionar un poco,
autoevaluarnos y hacernos un poco de crítica y no hacer como los políticos, que son complacientes con ellos mismos y están encantados de haberse conocido. Hay que ser crítico, si no, no se evoluciona. Y puede que el problema no esté en la gente joven, sino en los que estamos organizando actividades y no sabemos llegar a ese tipo de público. Porque cuando se hacen cosas interesantes, como el último la última sesión del Festival Poesencia, estaba la sala llena del Ateneo Mercantil y toda la gente entre 18 y 23 años, más o menos, todos los que leyeron. Y yo pensaba, yo tenía, la verdad, cierta reserva hacia ese tipo de poesía de los millennials, de los jóvenes, porque hay mucha poesía muy mala, sí, muy tipo rap, muy poesía piruletas, como la define Elena Escribano, entre otros, o sea, una poesía inmadura, adolescente, ñoña, que no tiene ninguna consistencia lírica, que es una poesía adocenada y vamos, los versitos que se ponían las adolescentes en las carpetas, pero transcrito ahora, y lo peor es que se les están dando premios de miles y miles de euros, con poetas ya muy reconocidos, que los están publicando editoriales tan potentes como Visor, pero por una razón, porque venden mucho. Pueden vender 20 o 30 mil ejemplares de un libro. Pero para vender 20 o 30 mil ejemplares de un libro, este tipo de poetas, que yo he leído cosas y puedes encontrar algún verso interesante, pero por un verso interesante encuentras 20 que son para romper y tirar, pues no tienen calidad. Son poetas que se les está, yo creo que, valorando demasiado, porque para vender tanto libro tienen que tener, por lo menos, a veces, algunos tienen casi 1 millón de seguidores en Instagram. Claro, ahí está la cosa, que es gente con muchos seguidores que ha sabido conectar muy bien con los adolescentes, con chicos y chicas de 14 a 24 años, por ejemplo, más o menos, por decir un abanico amplio. Han conectado muy bien y gustan y han vendido. Se han relacionado también ritmos, muchas asonancias, que en la poesía tradicional no está nada bien visto, o está más bien mal visto, mucho ritmo de rap, etcétera, etcétera, y han conectado bien. Bueno, pues me dio una sorpresa este acto, porque yo vi mucha calidad en estos chicos, por lo menos en los que leyeron.
Sí. Sin embargo, las revistas literarias siguen proliferando en el conocimiento de unos y otros, se realiza por otros medios, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Aquí tenemos internet, tenemos...
¿Revistas literarias? Hay algunas, las revistas literarias, hay algunas, pero tampoco hay demasiadas revistas literarias.
Por eso, ahora no hay revistas más, ¿no? Vamos
al porque mundo. Ahora se publica mucho más a través del Facebook o de Instagram, de Twitter, de las redes sociales virtuales, y se publica mucho virtualmente, ¿no? Revistas virtuales sí que hay bastantes, pero de papel no, porque cuesta mucho dinero editar. Claro. Y eso ya no hay tanto para eso. No obstante, sí que hay, se hacen revistas muy interesantes.
Sí, hay
buenas. Para mí, por ejemplo, ahora se está haciendo una revista de poesía que para mí es de máxima calidad a nivel nacional e internacional, que es 21 versos.
Hemos tenido aquí a Juan Pablo también presentándonos la revista.
Que hace Banda Legendaria, que el director es Juan Pablo Zapater y la parte artística la lleva Víctor Segreyes. Claro, es gente que entiende mucho, que trabaja mucho y lo hace con mucha calidad y con mucha exquisitez. Es una revista muy trabajada, para mí, de una elevadísima calidad. Yo apuesto por estas cosas, ¿no? Por estas cosas. Después hay otras revistas interesantes que han salido después, como Crátera. Después también en Castellón está Azanías, creo que se llama, o Azarías. No recuerdo exactamente el nombre. Pero pero tampoco es que son muchas. No son muchas. Son interesantes, pero no son muchas. Yo, sobre todo en poesía, destaco 21 versos, revista de poesía contemporánea. Y después también hay, además de las revistas, hay editoriales que están trabajando muy bien y por las que hay que apostar. Intentando publicar cosas novedosas. Por ejemplo, Contrabando, que la lleva Manuel Turégano. Gran trabajo el de Manuel Turégano y todo su equipo, Contrabando. Por ejemplo, Sara Castelar en Carima Ediciones. Por ejemplo, Amelia Díaz Benlliure en Unaria Ediciones. Es decir, gente que está intentando arriesgar. Estoy hablando de Valencia,
porque fuera de Valencia.
Podría decir más,
claro.
Pero que están intentando hacer cosas de calidad y bien hechas.
Eso está bien. Si nos está escuchando ahora algún joven estudiante que ha empezado a escribir poemas, ¿qué es lo primero que habría de hacer para involucrarse en los medios literarios valencianos?
Bueno, pues para involucrarse, asistir a eventos, informarse de los eventos que hay, porque hay muchos actos y para todos los gustos y edades. Es decir, si uno le gusta, a lo mejor, claro, no le gusta ir al Ateneo, si uno tiene 25 años, lo normal es que no vaya al Ateneo a escuchar un recital de poesía de allí, porque...
No porque sea malo, sino porque
le va a costar identificarse con ese tipo de poesía. Pero sí que puede ir, por ejemplo, a una jam poética, que son recitales muy abiertos y muy libres, que se hace, por ejemplo, en el CAF Café de Benimaclet. Se están haciendo cosas muy interesantes allí. Para mí es un centro cultural muy bueno el CAF Café. Pues puede informarse, ir allí, o a cafés del barrio de Rozaza, que también hay mucho, desde el Ubi Café a otros, que se hacen cosas verdaderamente interesantes. Es decir, ir buscando asociaciones o grupos donde uno se pueda sentir más cómodo o más identificado, ¿no?
Pues ya lo saben.
También hay talleres de poesía para trabajar y perfeccionar la técnica y el estilo, claro. Pero es lo que también decía el otro día Luis Antonio de Villena, el lunes. Esto es muy interesante. La poesía debe de contar y cantar. Por lo que hablábamos de la poesía de la experiencia. No solamente es contar cosas. Es que tiene que tener un ritmo, un fondo, una musicalidad, una voz poética auténtica, sincera. Si no, nos quedamos en contar. Y claro, parece pues contar anécdotas o contar cosas más intrascendentes. En ese sentido, un taller de poesía no te hace poeta, ojo. No. Te ayuda a perfeccionarte, te ayuda en la técnica, pero no te hace poeta. El poeta te hace el trabajar tú mucho y el leer mucho, formarte, conocer la tradición, conocer las diferentes etapas de la poesía y ver qué se ha escrito y qué estéticas había en cada etapa, en la generación de 27, en la promoción de los 50, la generación de posguerra, en fin, en los novísimos, en los diferentes, y estudiar un poco, formarte e intentar conseguir contar, pero cantar, para que la poesía sea verdaderamente poesía y llegue.
Eso está bien. Juan Luis, eres presidente de CLAVE, Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios. ¿Cuál es la función de una entidad de estas características?
Bueno, pues es muy importante y es enorme, porque sobre todo se trata de que haya una unión entre los escritores, tanto si son novelistas, como si son poetas, como si son dramaturgos, escritores y escritoras, y que encuentren una plataforma donde se puedan dar a conocer, donde puedan darse más a conocer. Porque yendo por libre a veces es un poco difícil presentar un libro, conseguir público, darse a conocer. A través de una asociación tienes contactos y es más fácil abrirte puertas. Y eso es muy importante. Nosotros, por ejemplo, desde nuestro buque insignia, que son el organizar cada año los premios de la crítica literaria valenciana, muchas presentaciones, hacemos cada año también un certamen maratón de microrrelatos, que colabora el Corte Inglés con nosotros, lo hacemos en el ámbito cultural del Corte Inglés, la revista Clave Literaria, que ahora está parada un tiempo, pero que la retomaremos en un futuro lo más inmediato que se pueda. En fin, son muchas actividades, que mesas redondas, participación anual en la Feria del Libro de Valencia. Eso da a conocer a nuestros escritores y escritoras, no cabe duda.
Bien, pues una última pregunta hasta que empecemos a escuchar tus poemas. ¿Cuál es la relación entre las diversas asociaciones de escritores que existen en Valencia?
Bueno, la relación no es mala, pero a veces es un poco distante,
sí, tampoco, o sea, fría, ¿no?
Digamos, no es que es mala, porque no nos llamamos mal, yo tengo buena relación con todo el mundo, a nivel personal. A nivel asociativo es que es escasa. Hay un problema que estuvimos analizando y salió en el congreso en el Festival de Poesía Poesencia, y es que en Valencia se están haciendo muchas cosas y la mayoría muy buenas o buenas. El problema es que estamos muy atomizados. Y no es que estemos necesariamente enfrentados, pero sí, sin darnos cuenta, nos estamos dando la espalda unos a otros. En algunas ocasiones, adrede, para no vernos, porque no nos gusta lo que hace el otro, y en otras, por mero desconocimiento, porque no tenemos la información suficiente para ver todo, para saber todo lo que se está haciendo en Valencia, y hablo de Valencia ciudad y de la Comunidad Valenciana, porque se están haciendo muchas cosas. Cuando Ricardo Belleser fue director del Instituto Alfonso el Magnánim, hizo algún intento muy positivo de llamarnos a presidentes de asociaciones para intentar hacer en Valencia una federación de asociaciones sin que nadie perdiera su personalidad, pero que estuviéramos más unidos con el fin de tener más fuerza a la hora de pedir desde subvenciones hasta reivindicar cosas. Pero esto no ha sido posible. Esto es muy complicado porque cada uno tiene su público y quiere tener su estatus particular y no ha sido posible.
Y si aquí en Valencia es así, con Castellón y Alicante, no digamos, ¿no?
Lo mismo. En Alicante ya hace años que se están haciendo muchísimas cosas y excelentes. Y ahí está el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y otras entidades, varias librerías, sobre todo la librería 80 Mundos, que están moviendo mucho la literatura y la cultura en Alicante. Y en Castellón, que hace 30 años no había prácticamente nada, ahora hay una cantidad, en la última década, 15, 10 años, hay una cantidad de grupos muy buenos, muy interesantes, se están haciendo cosas, pero están muy divididos. Estos sí que están enfrentados.
Vaya.
Demasiado enfrentados. No sé qué ha habido ahí, si ha habido escisiones o qué. Y es una lástima, porque es gente buena y hacen cosas interesantes y de calidad, pero parece que lo que hace uno, el otro no va. No lo quiere saber y no va. Se pone de espaldas y viceversa. Y esto da tristeza.
Eso no es bueno, da tristeza.
Es da tristeza, sobre todo al que lo ve desde fuera.
Claro,
como
claro,
soy yo,
claro,
que tengo contacto con todos. Claro.
Pues Juan Luis, si te parece, vamos a escuchar algunos poemas tuyos. ¿De tu último poemario o anteriores?
No, voy a leer algún poema de Migración del Alma. Migración del Alma, que es mi más reciente libro, que es del pasado año 2018. Lo presentamos en la primera presentación. Bueno, el libro apareció en febrero del 2018. Enero, febrero, y se presentó la primera presentación pública el 23 de febrero, fecha difícil de olvidar,
¿sí?
porque caía viernes, que era lo que nos interesaba, y bueno, el último viernes de febrero, pues el 23 de febrero del 2018, ¿no? Entonces, aquí, con esta presentación, dimos el golpe, en el mejor sentido de la expresión, ¿no? Un golpe poético. Me hizo una presentación excelente nuestra querida amiga Rosario Raro, que es la autora del prólogo del libro, y estuve arropado por muchísimos, muchísimos amigos y amigas que vinieron de puntos incluso muy lejanos, que es muy, muy de agradecer. Voy a leer algún poema, así más bien breve, porque son, como he dicho, son poemas extensos, pero no conviene en medio radiofónico leer poemas extensos.
Como tú quieras.
No creo
será
que sea
lo más
adecuado eso para
como
una lectura pública en abierto.
Como quieras.
Bueno, voy a empezar con un poema que se titula Despedida y que se lo dediqué a Juan Antonio Vallejo Nájera in memoriam. Porque este hombre era admirable para mí, era escritor, era pintor, era un médico psiquiatra de enorme prestigio y para mí era un humanista del siglo XX. Y dice, un rayo gris me ha calcinado las entrañas, que ahora galopan su último camino. El filo de la muerte me insinúa el rostro de la vida. En las débiles alas del crepúsculo, mis labios maduros de existencia anhelan la eternidad de luz. He vivido, he amado, soy feliz. Os dejo mi sonrisa. Ella es la puerta que alumbra la esperanza.
Precioso.
Es un poema que a mí me gustó mucho y lo leí en un homenaje que le hicieron a Juan Antonio Vallejo Nájera hace muchísimos años en el Círculo de Bellas Artes de Valencia. Después tengo otro poema, como he dicho, muy emblemático, que Stanger, no lo voy a leer. Voy a leer este otro, que no lo suelo leer en público, y es más breve. Tiene tres partes. Nunca la luz fue tan temprana. Es decir, que este título se lo he cogido prestado a un verso para mí precioso de Claudio Rodríguez. 1. Párpados sombrillas de tus sueños, una música llenando de humedad las almohadas del llanto, cónica lágrima, tu ventana cerrada tras la noche. Mis versos sobrevuelan el abismo azul bajo tu frente. 2. Esa voz de alba, vacilante entre tinieblas, atraviesa el pentagrama de la duda y del olvido. Gota de miedo en tus entrañas. Tus palabras se abren paso entre amapolas. Y tres. Puerta rota. Mis brazos libran una batalla. Rumor de besos. Una chispa azul en tus pupilas alumbra una ilusión. Tu mirada amanece risueña.
Precioso, muy bonito. Qué románticas nos vamos a poner.
La lluvia sin ti no es lluvia, es un poema importante, pero muy extenso. Nocturno también. Pues voy a finalizar con el poema que da título al libro, Migración del alma. Cierra el poemario. Como son poemas extensos, el libro está formado por pocos poemas, son 15, pero son algunos muy extensos.
Ya.
Migración del alma viene a reflejar lo que simboliza el título, es decir, una transición, un cambio, una evolución, tanto externa como en el interior de la persona, que abarca una época muy concreta. No he profundizado en ella, pero viene a decir eso, ¿no? En definitiva, el poemario es un canto a la vida, es un poemario muy vital, aunque también a veces busque en la memoria. Pero es un poemario muy, muy vital y muy de decir, a partir de ahora, otra vida nueva, cojo impulso y sigo adelante. Migración del alma. Gira la piel cerrada del recuerdo por el laberinto de belleza y de pasiones de la vida. Se extravía la memoria. Qué extrañas son las sombras de tus ecos, lejana palmera de mis ausencias. Una lluvia azul se abre ante mis ojos, fatigados y extraños, y provoca una lágrima de luz que rompe las tinieblas. Sobre la arena gira el alma en migración de ideas. En esta playa de mi tarde que busca su horizonte en el futuro, playa fronteriza del tiempo donde pasado y porvenir convergen en su historia. Pasado acariciado por la suave espuma de los dioses, pasado arañado por las crispadas olas del arrogante olvido, porvenir esperanzado en los hondos abismos de mis sueños. Seres queridos, os convoco en esta hora milagrosa, en esta hora en punto de mi vida en que la delicada música del recuerdo invade todas mis estancias. Os convoco como testigos de esta mutación necesaria y singular. Migración de palabras, migración de silencios. De este cuerpo, del tiempo y de la historia. Eterna migración del alma.
Fantástico. Pues, Juan Luis, nuestro tiempo para el programa de hoy se acaba. Y se quedan muchas preguntas por formular y nos hubiera gustado seguir escuchándote, pero no, el tiempo, ya nos esperan y el tiempo no da para más.
Para mí un placer estar aquí, un placer conversar. Oye, y si
muchísimas gracias.
Si se han quedado tantas preguntas, pues puedo venir otro día.
Pues oye, será,
tiempo
será
ahí,
un placer.
Más adelante, será un más
placer.
Adelante.
Exactamente. A ver si ya tienes preparado algún otro ya en...
¿Algún otro libro? Sí, sí, sí.
Ah, pues entonces...
Ya estoy empezando a trabajar en otro porque me lo ha pedido una editorial que está trabajando muy bien, no la he citado, Tony Alcolea, Olé Libros. Está trabajando mucho y muy bien, se está moviendo mucho, muy interesante, y quería sacarme un libro ahora en este año, pero yo quiero reposar más Migración del alma y tal vez lo saque en el 2020.
Exactamente,
en el 2020.
Ahora... Aprovechate del éxito de este.
Vamos a sosegar, sí, y no nos precipitemos. Si tanto he tardado, tampoco tengo ahora ninguna prisa.
Pues muchísimas gracias por tus respuestas tan pausadas y meditadas y por la importancia del papel que cumples como gran padre de la poesía en Valencia. Te deseo muchos éxitos en tu carrera poética y también en tus actividades de difusión, y tanto particularmente, ya lo sabes.
Pues muchísimas gracias, Carmen. Un placer estar aquí contigo, con el equipo técnico, con todos vosotros en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, hasta cuando queráis. Estoy a vuestra disposición. Gracias.
Pues nada, en el momento saques el otro, vienes a contarlo. Y gracias también a todos los seguidores de Cruce de Caminos, de la radio, de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara Historio y Carmen Leinet os desean una lírica semana. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.